El martes pasado, el director académico de Ceres, el doctor Ernesto Talvi, realizó su exposición sobre la situación política y económica del país. Habló de las bases que encontró el gobierno en marzo, las fortalezas, las debilidades, así como el panorama a corto y mediano plazo en los frentes interno y externo. ¿Cuáles son los desafíos para Uruguay en este próximo tiempo, en este periodo de 5 años? ¿El país va en línea correcta para afrontarlos? Lo dialogamos a partir de este momento en la entrevista con el doctor Talvi. Buen día, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel. Un gusto estar por aquí de nuevo.
Muchísimas gracias por su amabilidad. Una exposición que se tituló La situación económica y política del Uruguay. Comenzó analizando las condiciones con las que se encontró la administración del presidente Vázquez.
Sí, hay un cambio muy, muy importante de contexto que se empezó a configurar ya hace 3 años.
¿Con qué contexto se encontró?
Y un contexto internacional y regional mucho más complejo. Problemas en la China, recesión en Argentina, recesión en Brasil, precios de las materias primas que nosotros producimos y exportamos un 40% más bajas en productos muy clave. Se encontró con una economía en franco enfriamiento, es decir, con una desaceleración muy fuerte en términos generales y con contracción en algunos sectores como la construcción, y se encontró con una serie de desequilibrios macroeconómicos emergen porque cuando empieza el enfriamiento a mediados de 2012 no se acompasan las políticas fiscal, salarial, tarifaria, cambiaria, inflacionaria, a los nuevos requerimientos de un contexto completamente distinto. Entonces el gobierno recibe una situación económica mucho más adversa, un contexto mucho más adverso, pero también muchos desequilibrios que se originaron por omisiones de la gestión anterior que se hizo necesario corregir en el plan que se está elaborando para el próximo quinquenio.
Parece casi un tema semántico este matiz que le voy a incorporar. Usted ha puesto énfasis en el concepto de se encontró. Y la pregunta es, ¿se encontró o advierte que algo de esto sabía y no lo podía decir?
Yo creo que no es un problema de que se sabía o no se sabía. La verdad que no hay nada. No hay grandes secretos en un país que es bastante transparente como el Uruguay, donde las estadísticas no mienten y las cifras no se ocultan.
Digo porque la campaña electoral mostró a un ahora presidente Vázquez muy entonado desde el punto de vista de que la situación económica estaba bien y era posible afrontar cualquier dificultad porque el país estaba sano en esa materia.
El país está sano desde un punto de vista financiero y eso es muy importante. Es decir, el país cuenta con un volumen importante de reservas internacionales que son un seguro para nuestra solidez financiera. Tenemos un sistema bancario muy, muy sano, muy fuerte, muy bien capitalizado, que le da tranquilidad y seguridad a los depositantes. No es poca cosa. Nadie negaba, ni siquiera en plena campaña, el deterioro del contexto internacional y el enfriamiento de la economía porque rompía los ojos. Quizás no se hicieron explícitos todas las correcciones que iba a haber que hacer. Es bastante poco usual que eso se haga en las campañas. Ceres hace un año advirtió que íbamos a tener que empezar unas políticas de austeridad y nos tocó el rol de antipático de tener que decirlo en plena campaña. Pero yo diría que lo que probablemente el doctor Vázquez se refiere cuando dice nos encontramos con una situación un poco peor de la que pensábamos, es que el contexto externo respecto del que teníamos en la campaña se siguió deteriorando. Entonces, no es que las cosas no se sabían, en cierto sentido se sabían, algunas sorpresas hay, la situación de las intendencias, la situación de ANCAP, digamos, pero creo que el cambio más importante aquí, Daniel, es que ahora se ha configurado un equipo económico, por hablar solo del equipo económico, que es un equipo coherente en todas sus líneas, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el Banco de la República, en la Corporación para el Desarrollo, en el Banco Hipotecario, en la DGI, en la Dirección de Aduanas, en la Subsecretaría del Ministerio, en fin. Uh-huh. Y un equipo que tiene el respaldo inequívoco del Presidente de la República, que es el responsable último de la gestión, uh-huh. y que va a trabajar con un plan que está preestablecido, unificado, y que no está permanentemente cuestionado por equipos alternativos o propuestas alternativas.
Ese punto es el que usted entiende como el factor de mayor desequilibrio que lo ha mencionado, lo que eran las inconsistencias muchas veces de la política por la múltiple participación de actores.
Que socava la autoridad del equipo económico, porque al fin y al cabo los ministros, Daniel, son gerentes. Están ejecutores de las políticas que fija el presidente de la República, pero el responsable político último uh-huh. es el presidente, y si el presidente es el que tiene que darle el respaldo inequívoco a sus ministros para que puedan hacer una buena gestión.
Señaló omisiones. ¿Quiénes estuvieron omisos?
El gobierno anterior estuvo omiso en reconocer, como Ceres advirtió hace 3 años, cuando nadie hablaba del tema, de que había habido un deterioro en el contexto internacional, en aquel entonces con la generalización de la crisis de Europa a España y a Italia, y que se venían tiempos de enfriamiento y que había que readecuar la política fiscal, la política salarial, la política tarifaria, la política inflacionaria, la política cambiaria a los nuevos tiempos. 6 meses después de eso advertimos que por primera vez en la gestión del Frente Amplio se estaban generando desequilibrios macroeconómicos que eran inconvenientes y eventualmente riesgosos. No se hizo nada. Absolutamente nada. Se dejó que las cosas se descalabraran hasta que llegó este gobierno y tuvo que empezar a enderezar, uh-huh. encontrarse.
Con una herencia
recibir,
negativa.
Recibir. No es que se encontró. Nosotros estábamos diciendo esto es con lo que se va a encontrar y otras tantas uh-huh. personas estarían diciéndolo, ni que hablar que el gobierno sabía en buena medida con lo que se iba a encontrar. Pero tuvo que ahora enderezar el programa para restablecer estos equilibrios, porque estos equilibrios, para que el oyente lo entienda, es como el manejo de las finanzas de la familia. Esto no es receta para la prosperidad, esto es el cimiento, nada más, para poder construir arriba de ese edificio. Si uno no tiene las finanzas en orden, si uno no tiene lo que los economistas llaman con esa palabreja tan fea, la macroeconomía en orden, pero son las finanzas del Estado, las finanzas de los bancos, el tema de la inflación. Si uno no lo tiene en orden, no se puede pensar en hacer nada más para poder progresar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la convivencia ciudadana.
Usted calificó lo que recibe la administración Vázquez como una herencia negativa. ¿Avanzaría hacia la definición de década perdida, como también se ha señalado por parte de actores políticos calificados, el ex candidato presidencial Lacalle Pou en esa dirección?
Nosotros durante estos 8 años de bonanza dijimos insistentemente, Daniel, lo hicimos con usted también insistentemente, que el Uruguay estaba viviendo una bonanza inusual, absolutamente no vista desde la posguerra, que esa bonanza en buena medida estaba fogoneada por altos precios de las materias primas, por un crecimiento supersónico en la China, por una región, Argentina y Brasil, que estaban creciendo muy dinámicamente, por tasas de interés regaladamente bajas que nos inundaron de capitales, y que por ende iba a ser circunstancial, que en algún momento esto se iba a terminar y que teníamos que hacer una de dos cosas: o ahorrar para los tiempos de vacas flacas, que son los que ahora están empezando a llegar, o invertir en proyectos de alta rentabilidad social o económica que nos permitieran, cuando este viento a favor amainara, crecer a impulsos de productividad.
Nada de eso hubo.
No, nada no. Nada no, sería muy injusto decir nada, pero en áreas muy clave, como inserción internacional, infraestructura, innovación y sobre todo educación, se hizo muy poco en estos 10 años y entonces nosotros le llamamos una década de crecimiento sin desarrollo, que fue como le llamamos en su momento. Uh-huh. Ahora, hablar de década perdida me parece un poco exagerado, porque el primer gobierno del Frente Amplio recibe un país que ya estaba ordenado financieramente, pero que venía de la peor crisis de la historia nacional, una crisis importada de un virus de la Argentina, no por un mal manejo doméstico, pero crisis al fin, con niveles muy altos de pobreza, con una emergencia social que había que atender, y poco tiempo después de que la administración se instala, viene la crisis financiera global. En fin, el primer gobierno tuvo que reacomodar las cosas. El segundo, que recibe un país completamente ordenado, en pleno crecimiento, abundante y pletórico de recursos, fue un gobierno que yo defino de omisiones. O sea, que se le fue la fuerza por la verbalidad y en términos de acciones y ejecuciones y realizaciones se hizo muy poco.
Bueno, estoy accediendo al documento que ustedes han presentado en estas horas, Ernesto, y advierto acá, por ejemplo, que las dudas que se plantean a estos meses de comenzada la nueva administración no tienen tanto que ver con el rumbo que está tomando el gobierno, sino con su capacidad, dicen ustedes, de gestión y ejecución. Y fundamentalmente, usted ha señalado, con su habilidad para administrar los disensos internos. Ese es el principal foco de atención.
Yo diría que ese es el foco de atención principal, porque en mi opinión, ahora que al Frente Amplio le toca por primera vez en 10 años gobernar en condiciones adversas, esta es la mejor versión del Frente Amplio que hemos tenido desde que es gobierno.
A ver,
la
mejor versión. Profundicemos en ese concepto.
Que y voy a contestar esa pregunta, por supuesto, Daniel, que es muy importante. Porque se armó un programa serio, se armó un programa que tiene muchos puntos muy importantes y promisorios en materia de coherencia macroeconómica, que como digo yo son los cimientos, en materia de planes de infraestructura, en materia de innovación, en materia de inclusión social, donde hay un proyecto que se llama el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que a mí me parece fantástico. Podemos elaborar luego sobre eso.
Claro.
En materia de inserción internacional, que ha habido un giro muy radical hacia una posición más aperturista y mucho menos y más vinculada a los intereses geopolíticos y comerciales del país que a esa suerte de política de proximidad ideológica que fue más bien la característica del gobierno anterior, lo que nos va a dar un trampolín muy importante a la luz de los cambios que está viendo ahora en Brasil y que son fundamentales. Esos son los aspectos que veo como positivos. También hemos señalado omisiones, ¿no? Me apena que en un programa tan promisorio haya poco y nada en educación, donde tenemos problemas muy serios. Apenas 38% de los chicos de 18 a 25 años terminan la secundaria. Ese número baja a 12% en los segmentos más bajos de ingresos. Apenas 50% de los chicos reúnen las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral. Ese número sube a más del 70% en los quintiles más bajos de ingresos. Entonces, tenemos un sistema educativo que está fracasando de manera muy importante, especialmente en los contextos críticos. Y no hay nada que se vea en el horizonte más allá de recursos un sistema al cual ya le dedicamos muchos recursos y no logramos muchos resultados. Que a uno le diga, bueno, veo algo prometedor, veo algo nuevo. Y es una pena porque la verdad que tenemos un ejército de profesores, de maestros, gente abnegada, gente dedicada, gente que todos los días entra al aula y en lugar de verse rodeada de un sistema que los estimule, que los entusiasme, que les haga hacer su trabajo con estímulo, entonces los termina anulando, los termina apagando, los termina deprimiendo, digamos, y precisamos esos cambios. No están, no vemos nada en rehabilitación de menores infractores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter preso a todo el mundo? Digamos, o sea, necesitamos rehabilitar especialmente a los jóvenes para que se transformen en ciudadanos útiles de la sociedad. Y por último, y termino con esto, Daniel, veo una amenaza que no nos gusta, que es que se empiece a hablar de reforma constitucional. Es decir, es absolutamente innecesario, absolutamente inconveniente, absolutamente inoportuno, y además andan flotando por ahí ideas como la de crear un tribunal constitucional o la de revisar o reinterpretar el derecho de propiedad, que son ajenas totalmente a nuestras tradiciones de como país, como república. Somos una democracia liberal, constitucional, republicana desde nuestro nacimiento, y sinceramente creo que estas ideas importadas de otras partes nos van a hacer mucho daño, y es una línea que el país no debe cruzar.
Brevemente, ¿importadas de dónde?
Importadas de los gobiernos de sesgo populista que tenemos por aquí y allá en América Latina. ¿Para qué queremos un tribunal constitucional? Ya tenemos un tribunal constitucional, Daniel. Se llama la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué queremos reinterpretar el derecho de propiedad? Nuestra Constitución, el artículo 34, establece claramente que el derecho de propiedad es inviolable, pero sujeto a, digamos, las normas que tengan un interés general. O sea que la Constitución ya habilita todos los mecanismos necesarios en esa materia.
Bien, este es uno de los asuntos que también seguramente provoca este aspecto que usted menciona, lo de los disensos internos, que es imperioso gestionar. Me gustaría redondear precisamente con su concepto lo que tiene que ver con esta pregunta, luego vamos a ir a la pausa.
Los disensos internos están, y yo defino a la coalición como un matrimonio que tiene reglas muy claras para funcionar. La división de responsabilidades está clara entre el ala socialdemócrata, que es básicamente el Frente Liber Sereni, y una parte del Partido Socialista, y algunas personas que, no perteneciendo a ninguno de estos grupos, son de confianza del presidente Vázquez. Y después el ala izquierda del partido, como le llama el politólogo Adolfo Garcés, que constituye el MPP, el Partido Comunista, y la 7-11 del vicepresidente, y otros grupos afines. Hay un desbalance muy grande en el Parlamento. 80% de la bancada frentista es del ala izquierda, solo 20% del ala socialdemócrata. Pero si uno mira cómo quedaron configuradas las responsabilidades de gobierno, la política económica, la política exterior, en fin, el ala socialdemócrata tiene un peso muy grande, mucho más equiparado a lo que es en el Parlamento, en muchas políticas muy importantes. Pero las reglas para funcionar están claras, como las están normalmente en un matrimonio, pero todos los matrimonios van a tener discusiones y peleas, las vamos a tener, y esos disensos se van a tener que conjugar, y en la medida que no se conjuguen va a haber parálisis en un momento en que el Uruguay no se puede dar el lujo de estar paralizado, porque se nos vienen tiempos complicados.
Bien, volviendo brevemente sobre su inquietud a propósito de una eventual reforma constitucional, hay quien puede preguntarse, ¿no es legítimo acaso el derecho de una fuerza electa democráticamente en promover algunos cambios y que eventualmente puedan ser acompañados por la ciudadanía en su conjunto?
Legítimo es. Es legítimo para nosotros, que opinamos distinto, y expresar nuestra total y absoluta oposición a esa idea, primero porque creemos que es absolutamente innecesaria, segundo porque no es el momento, en medio de las dificultades económicas, embarcarnos en este tipo de discusión, y tercero porque hay algunas de las propuestas que lisa y llanamente están reñidas con nuestras tradiciones, y yo creo, no equivocarme si digo que el 80% de la ciudadanía no las va a digerir.
La educación es uno de los asuntos más complejos a la hora de considerar cuáles serían aquellas vías de solución inmediatas, porque además, cuando la gente dice las soluciones son para ayer, efectivamente tiene razón. Allí hay una tensión generada con los sindicatos, con los gremios. ¿Cómo advierte que eventualmente puede darse de aquí en más el vínculo gobierno-sindicatos, no solo para la educación, que es un tema que a usted le preocupa muy especialmente, sino en otras áreas del país, Ernesto?
Tengo la impresión, o sea, la relación gobierno-sindicatos es una cosa, el tema de educación y lo que implica para la relación gobierno-sindicatos es otra. O sea, hablemos primero de la relación gobierno-sindicatos. Tengo la impresión, quizás contrario a lo que mucha gente piensa, de que el sindicalismo uruguayo ha asumido con cierta madurez que las circunstancias han cambiado, y han cambiado de manera importante. Y
¿dónde advierte sus síntomas de madurez?
Lo advierto porque las relaciones contestatarias que se producen inevitablemente en toda democracia vibrante, Daniel, mientras se enmarcan en ciertos límites de responsabilidad, digamos, entonces son legítimas. El problema es cuando se desbordan y exceden los límites de responsabilidad y pasa a ser algo que desestabiliza la situación, el sistema. Me da la impresión que los sindicatos están obviamente en la posición de dar pelea por sus reivindicaciones, pero que han internalizado totalmente de que el país ya no es el de los últimos 10 años, que el ritmo al que vinieron creciendo los salarios reales en el sector privado, en el sector público, no es viable en el próximo quinquenio, no en las condiciones internacionales y regionales actuales, y en fin, que las pautas que planteó el Ejecutivo para el sector privado más o menos no van a ser muy distintas de las que últimamente se van a llevar adelante, y que las pautas que se plantean para el sector público, que es por ahora proteger los niveles reales de salarios, pero sin prometer, digamos, todavía aumentos reales, es básicamente lo que hay que hacer en un momento en el que uno no tiene crisis y por ende no precisa hacer ajustes, pero sí tiene enfriamiento de la economía y tiene que manejarse con mucha austeridad.
¿Es señal de madurez, por ejemplo, anticipar un paro en el sector de la educación por las dudas, como lo dijo la propia ministra de Educación?
No, hay cosas que están... por eso digo, el tema de la educación es un tema aparte. Mi impresión es que allí, más allá, ojalá me equivoque, de el compromiso de aumentar el presupuesto, no hay mucho más. Y el presupuesto ya se duplicó en términos reales en los 10 años anteriores y los resultados académicos no mejoraron. Y como digo, esto no tiene nada que ver con los profesores, los maestros, los adscriptos, toda la gente que abnegadamente cada día tiene que presentarse a ese aula y tiene que ver con un sistema que está organizado de una manera que desestimula, que anula, que no logra que los resultados dentro del aula se produzcan como se deben lograr. Y de hecho, y eso es la gran, digamos, virtud de haber tenido estos mecanismos apenas de pocos recursos de exoneraciones fiscales para proyectos de interés social en todas las áreas, no solo educativa.
¿Desde qué lugar observó esa discusión, ese debate que se inició respecto a las exoneraciones fiscales a instituciones públicas de gestión privada?
Instituciones públicas que gestiona la sociedad civil, como me gusta decir a mí, porque lamentablemente se carga la palabra privada de una connotación negativa.
Sí.
Esto lo gestiona la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Gente de carne y hueso, de buena voluntad, de buen corazón, que quiere dedicar su tiempo a entregar parte de su vida para que nuestros conciudadanos, los menos agraciados, puedan vivir un poco mejor.
Pero hay un aspecto empresarial allí también.
A ver, el aspecto empresarial tiene más que ver, en su mayoría, con la posibilidad de contribuir recursos exonerando
impuestos.
Pero esto no es una renuncia fiscal en el sentido en el que se habla. Es un paradigma erróneo pensarlo como una renuncia fiscal. Los países más serios, más avanzados, como los escandinavos, Estados Unidos, estas exoneraciones las tienen todos. ¿Por qué es que se conciben estas exoneraciones? Porque lo que se quiere crear es un, llamémosle así, un mercado de filantropía, un mercado de solidaridad comunitaria, en el sentido de que el Estado dice, bueno, pongo unos pocos recursos semilla aquí que van a estar disponibles para ciertos proyectos que yo apruebo por ley. Siempre digo, no es que se puede donarle a Peñarol, no sería una mala idea, pero no se le puede donar a Peñarol, se le puede donar a proyectos que tengan fuerte connotación social. Entonces, ¿qué se logra con eso? Como hay un volumen pequeño de recursos, es el 0,000 no sé cuánto del presupuesto nacional, 27 millones de dólares en un presupuesto de 12 mil millones de dólares. Son chirolas. Pero chirolas para el presupuesto, pero no chirolas para el proceso extraordinario que desata, porque si esos recursos están, entonces gente de la sociedad civil empieza a movilizarse y a buscar lugares allí donde el Estado no llega. Buscar formas de hacer las cosas que el Estado no imagina. Y entonces de golpe la sociedad civil empieza a innovar en ingeniería social para rehabilitar menores infractores, para rehabilitar los drogadictos, para enseñar en contextos críticos, y empieza a mostrar caminos extraordinarios, mostrando resultados extraordinarios y notables que al Estado por sí solo jamás se le hubiera ni ocurrido. Entonces lo que desatamos con esto, y eso es como hay que verlo, es un proceso de descubrimiento, un proceso de reingeniería de la de social llevada adelante por gente que tiene ganas de aportarle a su comunidad y que tiene recursos y creatividad para poder hacerlo. Y el Estado lo que tiene que hacer es mirar estos procesos no solo con simpatía, sino que mirarlos con interés, porque de golpe tiene algo para aprender, de golpe tiene algo para emular, de golpe de allí sacamos ejemplos para hacer cosas en la educación pública, porque eso es lo que hay que transformar. Estos pequeños proyectos son como faros que nos indican un camino, que nos revelan posibilidades, pero lo que acá hay que cambiar para mejor es la educación pública. Esto no significa privatizar la educación ni nada que se le parezca.
Bien, Ernesto, usted mencionaba hoy...
De hecho, el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, es un proyecto para mí excelente, sí. Porque pone, primero porque pone arriba de la mesa algo que toda sociedad que se digne de ser humana tiene que poner. Es decir, los chicos de 0 a 3 años, las inversiones que se hacen en esa área, en esa etapa de la vida, se juegan el desarrollo cognitivo del resto de sus días.
Precisamente, Ernesto, iba a apuntar a ese aspecto, porque usted ha elogiado lo que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y le pregunto, en todo caso, si también el presidente Vázquez, que tomó este asunto como emblema de campaña y que ahora pretende que sea uno de los aspectos distintivos de su gobierno, ¿no debería haber empleado también ese mismo criterio para la educación?
Debería haberlo empleado, si el mismo criterio, no sé, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados hace un uso muy intenso, tanto para niños de 0 a 3, como para discapacitados, como para adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos, de la sociedad civil.
Le cambio la pregunta.
En educación, mi impresión, me puedo equivocar, ojalá me equivoque, es que la batalla se perdió antes de darla.
Esa es la cuestión. Lo dijo el presidente Mujica en su momento. ¿Usted entiende que es el mismo talante que domina al presidente Vázquez, esa sensación de que se perdió esta batalla?
Por ahora sí, pero confieso que después de haberlo visto armar la ingeniería política del gobierno, pocos días después de ser electo, con un parlamento, una bancada frentista en el que tiene 80% en contra de la impronta socialdemócrata que le ha querido imprimir a su gobierno, tengo que confesar que el doctor Vázquez tiene una habilidad para hacer cirugía mayor, política de cirugía mayor, sin que le tiemble el pulso. Así que, si esta es la impresión que tengo por ahora, quizás el presidente nos sorprenda después que pueda enderezar el barco.
Del presupuesto, por ejemplo.
El presupuesto, que se vea cómo se desenvuelve la situación internacional, global, económica, es decir, cómo se van rumbeando las cosas,
bueno,
capaz que en algún momento nos animamos a dar el paso.
Por ha ahora, mantenido una reunión con el PIT-CNT en reserva y que pretende avanzar en estos aspectos. En minutos en la tertulia estarán Andrés Danza, que es el editor general de Búsqueda, Daniel Erosa, director del semanario Brecha, Ricardo Pereano, el director del Observador, y Alfredo García, el director de Voces. Se lo digo porque uno de los asuntos que va a quedar planteado en la mesa tiene que ver con esta pregunta que le voy a hacer. Una crisis en el partido de gobierno, ¿es una crisis de gobierno? ¿Es algo que también debe gestionar en alguna medida el presidente Vázquez?
No veo ninguna crisis en el partido de gobierno.
No la
veo. Un matrimonio...
En dificultades.
No, un matrimonio que tiene discusiones.
¿No hay crisis en el Frente Amplio, Talvi?
Yo creo que no. Yo creo que es... tenemos dos alas que claramente tienen concepciones muy distintas de la Constitución de la República, del Estado de Derecho, de la política exterior, de la política económica. El gobierno, y eso es lo que hemos analizado, ya ha hecho sus definiciones claras en prácticamente todos los temas. Yo disiento absolutamente con la idea de que el gobierno no ha empezado. Totalmente disiento. El gobierno ha empezado con claridad, con definiciones concretas en todas las áreas que importan. Ha legislado poco, pero que legisle poco no quiere decir que acá haya pocas acciones de gobierno.
¿Toma son distancia también de ese concepto del gobierno en disputa también?
Yo le llamé un matrimonio que tiene disputas, que no es lo mismo que un gobierno en disputa. Este es un matrimonio que tiene reglas claras para actuar, que ya ha hecho definiciones, en algunos casos con una clara impronta socialdemócrata, en otras con omisiones que probablemente esperemos que en algún momento se reviertan. Pero yo no veo que aquí estamos ante una crisis, estamos ante las desavenencias normales.
El desplazamiento de la presidencia de Mónica Javier, acusaciones cruzadas, conceptos tales como esto fue un golpe de Estado, como transitaron por las redes, ¿no habla de una crisis?
Eso es el partido.
Claro, a eso me estoy refiriendo.
Ese es el partido.
Por eso le preguntaba, si el partido de gobierno...
El partido tendrá que resolver su interna. Una vez que el presidente es electo... Presidente es el presidente de todos los uruguayos. Ya no es más una figura del partido.
Por eso le preguntaba, una crisis en ese partido del gobierno. Bueno, ¿no es una crisis en el
puede
gobierno?
Puede contaminar eventualmente al gobierno. Por ahora, en mi opinión, eso no es lo que está pasando. Lo que no digo, dejo de reconocer, de que esas desavenencias y disputas internas que están presentes van a estar presentes y seguramente vamos a coexistir con ellas durante toda la gestión.
Bien, algunos comentarios de la gente. Como sabrá, verdes y maduras. Una verde. A Talvi le duele la democracia participativa, por eso no le gusta hablar de reforma constitucional. Una madura. Como lo dijo antes Korzeniak, la Constitución es perfecta. Más que reformarla, hay que leerla bien, dice otro oyente. ¿Comentarios sobre esto?
El primero, de que no nos gusta la democracia participativa... es interesante porque hace 18 años que desde Ceres, dando nuestra opinión, haciendo trabajos serios para plantear en el debate público sin pretensión de tener la verdad, simplemente instalar temas en el debate, creo que estamos haciendo ciudadanía y haciendo democracia cotidianamente con nuestro trabajo. Nosotros estamos en desacuerdo con que sea necesaria una reforma constitucional, porque nuestra Constitución ya habilita toda la participación necesaria que el país precisa. Y de hecho, el Frente Amplio ganó las elecciones con la Constitución actual. Gobernó por 10 años y va a gobernar 15 más con la Constitución actual. Recibió un mandato ciudadano para imprimirle al gobierno la dirección que quiso imprimirle y llevar adelante su política, y lo hizo con total libertad bajo la Constitución actual. Pregunto, ¿cuál es la necesidad de reformar? ¿Qué más participatividad precisamos que darle la posibilidad a todos los partidos, a todas las propuestas, a todos los movimientos de poder actuar en política, crear sus partidos, tener libertad de acción, de expresión y de llegar al poder, sea un ex guerrillero, sea el hijo de un expresidente que dio un golpe de Estado. Digamos, ¿queremos una constitución más participativa que esa? Digamos, yo creo que no la precisamos. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar lo que no se necesita cambiar?
Y cuando dicen, por ejemplo, hay que torcer el rumbo más a la izquierda.
A ver, si el doctor Vázquez habla de giro a la izquierda, yo lo interpreto. Es mi interpretación, depende de la interpretación que uno le dé, pero el Frente Amplio es una fuerza política de centro-izquierda. Ganó la elección. Tiene un mandato para gobernar de acuerdo a la plataforma que le planteó la ciudadanía, que es una plataforma de centro-izquierda. Y esto, como dije, es un programa de impronta socialdemócrata. Ahora, si giro a la izquierda implica socialismo del siglo XXI, implica emular al matrimonio K o a Rafael Correa en Ecuador, o en fin, entonces ya estamos hablando de otra cosa.
¿Qué es lo que piensa ese 80%, dice usted?
No creo que ese 80% piense eso. Yo creo que los contrastes de opinión tienen más que ver con que la línea... Yo diría que, si lo fuera a definir en dos palabras, porque esto no es fácil, uno caricaturiza, pero digamos que el ala izquierda del partido, desde el punto de vista de política exterior, es más mercosurcéntrica, con un sesgo latinoamericanista, y en materia económica, con una creencia de que el Estado tiene que jugar un rol muy central como gatillador, catapultador del desarrollo, mientras que el ala socialdemócrata tiene la típica sensibilidad hacia los temas sociales que tienen los gobiernos socialdemócratas, pero que ya ha incorporado de manera plena la idea de que la economía de mercado, desatar las fuerzas de la creatividad y del ingenio privado para promover la inversión, son los motores del crecimiento. Digamos, creo que esas son las diferencias, que nosotros no estamos acá con diferencias, digamos, que implican un cambio dramático de la forma en que está organizada la vida colectiva de nuestra república. Y por eso digo, ¿para qué nos vamos a meter a tratar de reorganizarla con nombretes que suenan a otra cosa?
Bien.
Y que probablemente nadie quiere.
Nos quedamos sin tiempo, Ernesto. Simplemente un comentario respecto a un tema que le apasiona, que es también el de la comunicación, las formas de comunicación. Hubo allí como cierta incertidumbre, penduló entre aquello que parece que iba en la dirección de la austeridad hasta esto que ahora se señala como récord de infraestructura, que no se jugará la chique. ¿Fue incierto el rumbo allí, en la comunicación?
No, fue secuencial. Digamos, primero se anunció el programa macroeconómico, que es lo primero que se hace. Y luego se anunció el plan de infraestructura. No hay ningún récord. Lo que se va a invertir en el quinquenio es muy parecido en términos del tamaño de la economía a lo que se invirtió en el quinquenio anterior en inversión pública. Lo que pasa es que se va a hacer en condiciones mucho más adversas y tiene mucho más mérito. Lo que hay un cambio de prioridades. La infraestructura del transporte, donde el Uruguay tiene muchos déficits, aérea, vial, portuaria, ferroviaria, va a crecer 65% en el quinquenio, de acuerdo a los planes, cuando en el quinquenio anterior creció 12%. Entonces hay reasignación de prioridades y no hay achique de inversiones en un momento en el que el país las precisa, porque como la demanda externa está mal, porque se deteriora el contexto externo, precisamos fogonear desde adentro con inversiones productivas. Porque lo bueno que tiene la inversión productiva, Daniel, es que generan demanda cuando se están haciendo, pero luego generan capacidad productiva a futuro. No es algo que se pierde. Uno, si construye una casa en el fondo, mientras la está construyendo tiene que contratar mano de obra, pintores, electricistas, esto que lo otro. Pero después que la construyó, la tiene y la puede alquilar y le da un ingreso. No es lo mismo que si uno agarró y se pagó un viaje y se fue y se gastó la plata y desapareció. Entonces, cuando uno está con restricciones fiscales, hace lo que a nosotros nos gusta llamar austeridad inteligente. Y la austeridad inteligente es decir, hagamos inversiones que nos den capacidad productiva a futuro, capacidad de ingresos a futuro. Eso es lo que creo que está intentando hacer el gobierno y lo planteó de una forma secuencial. Aquí no hay achique, hay austeridad. Es lo que se necesita, cambiaron las circunstancias.
Bien, una noticia de última hora que le estábamos compartiendo más temprano tiene que ver con este comunicado oficial de la asesoría de prensa de la presidencia de Brasil, que señaló, se habían mencionado el interés de Brasil de descolgarse, de desengancharse, de quitarse del Mercosur, pero se señala por parte de esta comunicación oficial que el proyecto actual del bloque sigue adelante. Dijo el ministro brasileño de Desarrollo, Armando Monteiro, el Mercosur es de importancia estratégica para el país. En estas horas, entre ese anuncio del presidente del Senado de que eventualmente habría una ruptura de Brasil con el Mercosur y esta que va más en línea con lo que histórica y tradicionalmente ha planteado Brasil, ¿qué sensaciones vivió, Ernesto?
La sensación es esta, Daniel, y es lo que venimos repitiendo hace año y medio. El Uruguay, hoy, la peor decisión que puede tomar es abrirse o pelearse o enfrentarse al Mercosur. Ya bancamos años pagando todos los costos. Ahora podemos empezar a capitalizar beneficios. ¿Por qué? Porque en Brasil las cosas han cambiado. No por este anuncio de ayer, que es un planteo político del socio político de la coalición del Partido de los Trabajadores, que es el PMD. Uh-huh. No se va a ir Brasil del Mercosur. Eso es lo que creo, al menos. Pero lo que sí ha cambiado es que el sector privado brasileño, Daniel, esto es absolutamente fundamental, porque Brasil es una economía potente, con un sector industrial muy pujante y muy poderoso. Ese sector era muy proteccionista. Viendo que Estados Unidos está negociando un tratado transatlántico con Europa y un tratado transpacífico con el Asia, se dieron cuenta de que si se quedaban en los viejos moldes, el Brasil iba a quedar aislado del mundo. Entonces cambiaron completamente el paso para pedirle a las autoridades un proceso de inserción internacional mucho más agresivo. Y de hecho, la gente que está trabajando, entre ellos el ministro que usted acaba de mencionar y su secretario de Comercio, Daniel Godinho, son gente muy aperturista, que está tratando de llevar adelante una agenda de integración mucho más agresiva de la que Brasil nos tenía acostumbrado. Quiere decir que el Uruguay ahora no solo tiene que acompañar a Brasil en este proceso, que nos va a beneficiar enormemente, sino que tiene que liderar, porque el Uruguay es chico en tamaño, pero no en ideas. Las ideas pueden ser tan grandes como las que uno quiera. Y además de apoyar y liderar a Brasil en esto, porque Brasil va a ir del camino de la apertura, nos llevará más, nos llevará menos. ¿Desde cuándo estamos en el Mercosur? 91. Hace muchos años que esperamos este momento. Bueno, llegó. Ahora vamos a aprovecharlo. Y además de eso, Uruguay tiene que estar presente en todos los tablados donde se está discutiendo la inserción internacional al más alto nivel. En la Organización Mundial de Comercio, en la Alianza del Pacífico como observador y en el TISA. ¿Cómo no vamos a estar en el TISA? Como decía Enrique Iglesias el otro día en una conferencia, es mejor estar en la cocina y después decidir si uno quiere comer el plato. Y yo agrego, si uno está en la cocina, sabe perfectamente si quiere o no quiere comer el plato. Entonces, ¿cómo no vamos a estar? Si después no queremos estar, si queremos decir que no, esto no nos gusta, no nos conviene, nos perjudica, no está en nuestros intereses, pues ¿cómo no vamos a estar en la discusión? ¿Cómo el Uruguay no va a estar en la discusión cuando le va la vida en estas cosas? ¿Por qué no vamos a estar sentados a la mesa?
Doctor Ernesto Talvi, ha sido muy amable.
Gracias a ti.